El Banco de los Cóndores. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Lunes 17 de abril. Empezó heladita la mañana. ¿Cómo ha cambiado el clima? Yo cuando fui a dejar a mi hijo esta mañana a las 7... ¿Días salimos? ¿Salimos? Sí. Había 7 grados. 7 grados. Yo le dije a los cabros, tienen que empezar a ir con parkas en la mañana. Da lo mismo que llegue a 20 grados la temperatura después en el día, pero están muy heladas las mañanas, están frías las noches. Y yo supongo que ya en muchas casas uno se está preguntando, ¿prendo la Toyotomi o todavía no? ¿Prendo la calefacción de gas? ¿Prendo la calefacción eléctrica? Es como el momento de empezar a pensar cuál es ese momento. Oye, tenemos muchas cosas interesantes hoy día en Santiago Adicto. Un abrazo para quienes nos acompañan almorzando. También abrazos para los que van en el auto o en transporte público, pero nos encanta especialmente saludar a quienes almuerzan con el programa, que el programa puede ser una compañía a la hora del almuerzo y eso nos fascina. A ver, tenemos hoy día como primer invitado a Nicolás Cruz. Nicolás es un tipo de esos tipos choros, un emprendedor social, fundador de dos organizaciones que son increíbles. Una se llama Base Pública, que trabaja por la articulación y la difusión de las personas que están cambiando el mundo, así en serio. Y la otra es la Fundación Junto al Barrio, que trabaja por la recuperación de barrios. Nos vamos a concentrar un poquito más hoy día en Junto al Barrio, porque este sábado, hace dos días, se lanzó en el Centro de Extensión del Campo Oriente de la Católica el programa Santiago Más Líderes. Estaba Claudio Urrego, gobernador de la región metropolitana, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y estaba Nicolás Cruz, fundador, ¿cierto?, de Junto al Barrio, más 100 dirigentes y dirigentes sociales y vecinales de las comunas de La Pintana y Puente Alto. Esta es una iniciativa que busca impactar a cerca de 600 líderes vecinales de 10 comunas de la región metropolitana, y que es una manera muy importante, y quizás no recibe la misma cobertura que otras, de enfrentar la actual crisis de seguridad. ¿Por qué? Ya lo vamos a entender conversando con Nicolás. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Silvia Westermann, quien conoció, fue alumna y además cercana al destacadísimo, yo lo encuentro extraordinario, artista, lo que pasa es que es muy poco conocido, pero Matías Vial, que murió la semana pasada a los 92 años. Fue un artista bien poco difundido, bien incomprendido para su genialidad, probablemente por su postura política, era un artista muy de derecha, y eso en Chile se paga caro. Pero Silvia Westermann, que además de ser una gran gestora cultural, curadora y un montón de cosas más, es la viuda de Sergio Castillo, que era compañero de generación de Matías Vial. Entonces le tocó salir, juntarse muchas veces con Matías Vial, fue alumna de Matías Vial. Así que vamos hoy día, a través de Silvia, a conocer un poco más a este desaparecido recientemente gran artista chileno Matías Vial. 92 años tenía cuando murió. Ya, pero antes de ir a la música y antes de ir a las entrevistas, quiero, cada cierto tiempo voy a tomar este libro que me trajo Patricio Pozo, diseñador y director de la Galería Gallo de la Universidad Católica. La semana antepasada, cuando vino con Cazú Segers para hablar de la muestra que tiene Cazú en la Galería Gallo, me trajo este libro que lo he comentado un par de veces ya, que se llama 100% Diseño en Chile, que es una joya. Lamentablemente todavía no se puede comprar ni hay una edición PDF, pero ya va a haber una edición para Kindle, ya va a haber una edición, entiendo, en PDF, y probablemente un libro en versión más barata, porque este fue hecho por una banca de inversión y en formato caro para sus clientes, así muy bonito, muy elegante. Pero es extraordinario, los 100 hitos tomados, digamos, para este 100%, 100 hitos del diseño en Chile, abarcan el diseño de una manera mucho más macro y expansiva de lo que uno puede imaginar. Y además los textos están hechos por gente extraordinaria que no necesariamente es experta en ese punto específico. O sea, por ejemplo, Alejandro Aravena, nuestro premio Pritzker de arquitectura, escribe sobre 31 minutos, para que se hagan una idea como de lo variopinto. Bueno, pero hay uno de los hitos, de los 100 hitos, que es el disco Corazones, el disco de Los Prisioneros, el último disco de Los Prisioneros, que tiene una historia en su portada. ¿Recuerdan la portada del disco Corazones? Es una camisa blanca con una mancha de sangre, o la idea de una mancha de sangre. Entonces, sobre este disco del año 1990, Werner Fett es el elegido para hablar sobre el diseño de la carátula. Werner Fett es diseñador de la UDP, con más de 20 años de experiencia en trabajos especializados para marcas y diseño editorial. El año 2005 fundó la oficina W de Branding y Diseño Editorial. Tipo que sabe de lo que habla. Desde el año 2015, director de diseño para la inmobiliaria Sencorp. En fin, un tipo con una tremenda carrera. Y cuenta cosas súper interesantes de esta carátula, que a quienes vivimos en su época la importancia y la locura por los prisioneros, y este comienzo de los prisioneros más electrónicos con este disco. Bueno, todas estas cosas nos interesan, pues yo creo que los prisioneros son una banda de interés absolutamente transversal. Se cuenta Werner Fett, a propósito de este disco Corazones, que la portada y la gráfica de este disco la creó el diseñador Vicente Bicho Vargas, el fotógrafo Alejandro Barruel y los propios prisioneros. Dice, parece algo simple, pero todos sabemos que menos es más. Una camisa blanca con una mancha de sangre a la altura del corazón, una tipografía sans serif en bold con el nombre de la banda y una tipografía clásica en rojo con el título del disco. Escueto, efectivo y dramático. Cuenta Werner que para la sesión de fotos que se hizo de la carátula se reunieron en el estudio de Barruel, de Alejandro Barruel, el fotógrafo, todos los músicos de Los Prisioneros junto a Vargas, Vicente Bicho Vargas, el diseñador, a Carlos Fonseca, que era el manager de la banda y además el dueño de la tienda Fusión. Hemos entrevistado a Carlos Fonseca, un tipo extraordinario. Y también estaba el cantante del grupo La Ley, Beto Cuevas, quien tenía sesión con el fotógrafo más tarde. O sea, justo estaba Beto Cuevas ese día ahí. El modelo, o sea, el que se puso la camisa blanca fue el propio Jorge González, quien usó la prenda mientras la intervenían con una mezcla de tinta china y témpera en el pecho. No existieron outtakes, dice, o tomas descartadas de la sesión, ni existen registros de ella. Los medios análogos eran tan lentos y caros, film, revelado, copias, que se usó el rollo completo para registrar únicamente el encuadre conocido por todos, que es la camisa con la mancha que aparece en la portada. La camisa, y este dato me encantó, se la compró Miguel Tapia a Carlos Pérez, diseñador de vestuario New Wave, que tenía su tienda en el Drugstore de Providencia, justo frente a la disquería Fusión de Carlos Fonseca, lugar donde además trabajaban Los Prisioneros. Jorge González fue vendedor de la tienda Fusión, así como nuestro Fernando Mujica. ¿Cache? Bueno, nuestro, ya no. Era nuestro Fernando Mujica hace algún tiempo en Radio Cero, pero para mí es como siempre Fernando Mujica radial. Hoy día tiene mucho éxito en la radio Sonar, así que todas las buenas vibras para Fernando. Y bueno, Carlos Pérez, claro, era quien diseñaba las camisas taquillas de la época. O sea, Carlos Pérez era un hit en esos tiempos. Y como yo soy de la época, me acuerdo perfectamente de haberme comprado alguna vez una camisa en Carlos Pérez que era como la camisa taquilla. Así como en el momento cuando llegó, ¿cómo se llama esta marca? Americanino a Providencia, la Americanino así como la importada. Había filas los días sábados para comprar Americanino. Y todas estas cosas pasaban en Providencia y todas estas cosas pasaban en General Hall y en Suecia. Esa zona era ultra top. Estaba la tienda Voss, estaba la tienda Tilio Andreoli. ¿Cómo cambiaron las cosas, no? Después Suecia con Holly se transformó en un antro, pero en los 80 era la zona taquilla de Santiago. Estaba el Drugstore al lado. Entonces nos cuentan justamente que la camisa, insisto, se la compró Miguel Tapia de Los Prisioneros a Carlos Pérez por esta cercanía, ¿no? Entre la tienda de Carlos Pérez y la disquería Fusión. Dice Werner Fett, les cuento esto para entender algo. No somos contemporáneos de las grandes ideas, somos sujetos que analizamos de forma anacrónica a los íconos de nuestras épocas. ¿Quién diría que una tipografía roja serifada daría coherencia al discurso por venir, a eso nuevo que Jorge González fraguó en cada una de las 9 canciones que conformaron con elegancia el trágico paisaje musical y visual de este disco? Bueno, eso es parte de este ensayo para el disco Corazones, del libro 100% Diseño en Chile, cuyo editor es Patricio Pozo. Tengo más cosas para contarles, pero tengo poco tiempo porque tenemos 2 entrevistas, así que mejor nos vamos a la música. Escuchemos Corazones Rojos de Los Prisioneros en Radio Duna.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Así es.
Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor,
porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honor.
seguidores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey, nosotros compramos, ganamos batallas, hey, y también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos,
corazones rojos,
corazones fuertes.
Hey, mujer.
Queremos ver
lavando ropa, pensando en él,
con las manos tarmentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Qué gran canción, escuchábamos Corazones Rojos del disco Corazones del año 90 de Los Prisioneros, pero bueno, un disco muy Jorge González. Y ya estamos en el escenario, es decir, en el estudio con nuestro invitado y que se está riendo aquí, Nicolás Cruz, un hombre que siempre anda de hecho con una sonrisa, un tipo optimista, un hombre positivo y un hombre que emprende cosas que son choras y que admiramos. No sé cómo ha pasado tanto tiempo desde la última entrevista, que no sé cuándo fue, pero ya estamos con Nicolás Cruz. Bienvenido, Nicolás.
¿Qué tal? Fascinado estar aquí contigo, Rodrigo. Siempre te escucho, te admiro por todo el trabajo que haces en visibilizando la ciudad y los temas públicos, así que encantado de estar aquí contigo.
Muchas gracias por venir, Nico, gracias por esas palabras. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy día también tiene que ver mucho con la ciudad, tiene que ver con los barrios. Nicolás es arquitecto de la Finisterra, es emprendedor social y es fundador de dos organizaciones que trabajan por el desarrollo de la comunidad en Chile. Una es la Fundación Base Pública. ¿Cuántos años tiene a esta altura?
Siete
Base
años,
Pública?
Más o menos, siete años.
Sí. Que trabaja por la articulación y la difusión de las personas que están cambiando el mundo. Y la otra es la Fundación Junto al Barrio, que trabaja por la recuperación de los barrios. ¿Cuánto tiene Junto al Barrio?
Como 12 años ya.
12.
12, 13 años,
ya.
Sí.
Y ahora, desde hace poquito, están las dos fundaciones en un mismo lugar, sí. Y tú estás con los dos pies en el mismo punto. ¿Dónde están ubicados?
Quisiera arrancar, te juro.
Claro.
Estamos ubicados en... Claro, la Fundación Junto al Barrio está en la población Los Nogales, en Estación Central, ahí estaba nuestra oficina, y la Fundación Base Pública estaba en Las Tarrias. Nos pilló el estallido y tuvimos que irnos de los dos lugares, tanto de la población, porque luego vino la pandemia y los colegios ampliaron, ocupamos una casa abandonada en la población, fue muy épico todo eso. Y hoy día estamos en Providencia 223, en el barrio Los Obispos, o el barrio Vaticano Chico.
Lindo barrio, bien ubicado.
Muy bonito, tiene esas dos escalas, ¿no? La escala centra por Providencia o por el barrio Los Obispos. Entonces tiene la escala metropolitana con el eje Alameda Providencia, de una monumentalidad impresionante, es muy conectado, pero al mismo tiempo tiene esta escala de barrio que está hacia el Obispo, donde que es lo que más nos gusta en, digamos, en junto al barrio, pensar las ciudades del desarrollo de los barrios.
Y además es un barrio que tiene una arquitectura maravillosa, sí, especialmente en los años, no sé, 50, 60, tiene edificios, sí, de altísima calidad para alguien que es arquitecto como tú. No,
fascinado, pues, con esa iglesia maravillosa, con la Embajada de Francia, que es increíble, con esos edificios. Tenemos una araucaria en la mitad de la casa, digamos que, no sé, tener 300 años, una cosa, una, es una maravilla.
Está esa casa de Sergio Larraín García Moreno, que hoy día es una Fintual, Fintual,
sí, sí, una empresa,
que antes era de Telefónica, sí, que es una casa bien...
Y antes era de Startup Chile,
icónica,
si no me equivoco.
Exactamente.
Sí, 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 sí. Bueno, en ese mismo edificio, un poquito más atrás, más modestamente nosotros tenemos nuestra oficina, y lo interesante de esa oficina, más allá de que está en las oficinas de las dos fundaciones, es que ahí estamos creando un centro, un espacio de articulación entre las personas y organizaciones que están cambiando el mundo, eso desde Base Pública, porque Base Pública es algo así como una plataforma de encuentro entre personas, organizaciones, empresas incluso, que están desarrollando acciones que están transformando el mundo, que están haciendo de este humano, de este mundo, un mundo más humano y sostenible, y ahí nos reunimos a debatir, a conversar y además a difundir, ¿no? Tenemos un estudio de televisión ahí.
O sea, son un medio de comunicación, sí, y al mismo tiempo una plataforma de encuentro para distintas organizaciones, ¿no?
Claro, esto viene de una reflexión sobre una especie de mirada sobre los medios de comunicación también, que dónde están las buenas noticias que ocurren en Chile en los medios de comunicación. En Santiago de Dicto sin duda están las buenas noticias.
Pero faltan las plataformas que se dedican a mostrar la mitad del vaso medio lleno, digamos,
y
¿no?
Estamos llenos de iniciativas increíbles en Chile, llenas de innovadores, emprendedores sociales, organizaciones, empresas, instituciones que están cambiando el mundo y que nadie las conoce. Por tanto, desde Base Pública nosotros los reunimos e intentamos difundirlos, ¿no? Y ahí tenemos nuestra casa de piedra al modo de fundaciones, claro, para juntar, reunir, crear diálogo, encuentro. Y el apoyo de empresas como Nescafé, como Sodimac, hacen posible también que tengamos este espacio de articulación de las fundaciones en Chile, que es un espacio que no existía y que estamos súper orgullosos de emprender y demostrar. Así que Base Pública, para que nos sigan en las redes sociales, ahí hay muchas
Basepublica.cl, ¿no es cierto?
.cl, sí.
Hay conversaciones como las Impostergables, ponte tú, que es un proyecto precioso o Poderosa, está Café Público, hay un montón como de programas, sí, que es la parte, digamos, como medio de comunicación. A ver, lo de conversaciones impostergables, tírate así como,
mira,
un pequeño
ahí,
resumen.
Ahí ponemos a las fundaciones como protagonistas de los temas públicos. Hoy día ese programa también se llama Comunidad. Por tanto, están ocurriendo temas públicos en Chile y hay fundaciones que están encontrando soluciones a esos problemas públicos. El tema de las 40 horas, el tema de la seguridad en los barrios, el tema de la reconstrucción post-incendio. Hay fundaciones que están trabajando, solucionando los grandes temas públicos y que se reúnen en Base Pública en estos programas, en Conversiones Impostergables, en Comunidad. Hay otro que es precioso, se llama Poderosas.
Poderosas,
que
claro,
es la actualidad desde la mirada de las mujeres, y estamos invitando a mujeres especialistas en los temas a ver y mirar la realidad desde las mujeres. Eso se llama Poderosa, y Café Público, un proyecto increíble donde juntamos a personas con historias, pero que uno no puede creer que existan esas historias.
¿Es
en Chile?
Ese es el que yo lo entendía como algo así como conversaciones impostergables,
improbables. Personas, claro, conversaciones, personas improbables dispuestas a escucharse.
Eso.
Que tú juntas personas de mundos completamente distintos, pero que han vivido situaciones en la vida muy particulares y se encuentran por primera vez frente sillón a sillón, por primera vez, y hablan de cuestiones en la vida que son impresionantes.
Un ejemplo quizás de la, no sé, la más vista o la que más repercusión ha tenido o la más, no sé, la que tú quieras recordar.
Mira, en la última,
aterrizar el concepto.
No es gente muy conocida, pero es gente que tiene historias increíbles. Una de las últimas fue donde abordamos el tema de la gratitud.
La gratitud.
Sí, ¿ya? donde juntamos a una niña, una mujer que sufrió bullying muy potente en el colegio.
Sí, me acuerdo.
Y a Tali, que es un joven que vivió en el Sename. Ambos dos vivieron situaciones extremas en la vida, muy extremas. Una hoy día tiene una fundación que trabaja, que se llama Volando en B, que trabaja el tema del bullying en los colegios y de su gran dolor armó una causa social.
Alucinante.
Y Tali trabaja juntos por la reinserción, por la reinserción en temas de cómo integramos a los jóvenes al mundo laboral, el abogado. Y estos dos se juntan son dos jóvenes que se juntan a contar una historia que es impresionante.
De partida se escuchan y se miran a los ojos.
Se miran a los ojos.
Es un, algo que cuesta.
Es un
hoy
proyecto
día, ¿no?,
que hacemos con Nescafé, que tiene que ver con relevar una cultura del respeto, una cultura donde nos podamos mirar, escuchar y hablar muy íntimamente, con respeto. Yo les prometo, o sea, dense el tiempo de meterse a Café Público, en Base Pública, porque son conversaciones que uno no va a escuchar en otra parte en Chile. Y experiencias notables de personas que han sabido ganarle la vida a partir del respeto, del amor por los demás, del encuentro, del diálogo. Es una cosa bien, bien, bien impactante.
Voy a recordar a quienes están recién sumando, digamos, a escuchar el programa, que estamos conversando con Nicolás Cruz. Él es arquitecto de profesión, pero en realidad hoy día es más conocido como un emprendedor social detrás de dos grandes fundaciones, Base Pública y Junto al Barrio. Estábamos recién hablando de algunos de los proyectos de Base Pública. Pero el tema, en el fondo, la excusa para hoy día es un proyecto que tiene que ver con Conjunto al Barrio. Junto al Barrio, entre otras cosas, antes de meternos al tema, tiene un directorio, yo no lo había visto últimamente, donde hay mucha gente que admiro. Entonces esas cosas también dan ganas de contarlas. De hecho, son, incluyéndote a ti, son tres arquitectos. O sea, está Pablo Alart, arquitecto, sí, Pablo, urbanista, un capo. Cecilia Puga, genia, principal responsable del Palacio Pereira.
Exactamente.
Junto a Paula Velasco y Alberto Moleto. Exacto. Pero una seca. Y tienes abogados, tienes ingenieros. Bueno, está Pamela Leonard, Gail McLean, sí. Lucio Díaz, Nicolás Morales. Lucio, de hecho, es un dirigente.
Es un dirigente social de.
Social.
Sí, sí.
Así que eso.
De la población Los Nogales.
Esos directorios, sí, deben ser bien.
Extraordinario, imagínate. ¿No? Puro genio.
Puro genio, exactamente. Y Junto al Barrio lanzó este sábado, este fin de semana, hace dos días, junto a el gobernador de la región metropolitana, por lo tanto, al gobierno metropolitano, liderado por Claudio Rego, junto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, junto al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y junto a ti, más 100 dirigentes sociales y vecinales de las comunas de La Pintana y Puente Alto, un programa.
Sí.
Cuéntanos de cómo se llama este programa, de qué se trata, porque muchas veces el tema de la seguridad al que vamos a ir se ataca desde distintos frentes, pero acá hay algo quizá un poco menos titular de diario, pero que puede ser tanto o más importante.
Bueno, nuevamente, pues agradecerte este espacio para hablar de estas cosas, porque lo que estamos haciendo es realmente transformador. Yo creo que es un programa probablemente el más grande de Sudamérica en temas de formación de liderazgos de base. Y esto es una apuesta que hicimos desde Junto al Barrio y el gobierno regional, liderado por Claudio Rego, por formar a más de 600 líderes, dirigentes sociales de barrio de las 10 comunas más vulnerables de Santiago. Frente a la crisis de seguridad que hoy día Chile existe, si no contamos con la ayuda y colaboración de esos dirigentes, difícilmente vamos a poder superar esta crisis. Por tanto, Santiago Más Líderes es una iniciativa tremenda que durante dos años va a estar formando a líderes en las bases sociales. Y estamos recién conversando sobre Base Pública, bueno, que reunía y difundía a las personas que están cambiando el mundo.
Claro.
Eso es Base Pública. Junto al Barrio es un poquito lo mismo, pero una mirada sobre la base social. Estamos formando a los líderes que están cambiando el mundo desde las poblaciones más vulnerables de Santiago. Y son personas que trabajan, que tienen familia y que dedican su tiempo libre a trabajar por sus comunidades. O sea, el dirigente social en Chile está muy mal reconocido, muy poco reconocido. Y en la Fundación Junto al Barrio llevamos más de 12 años formando a estos líderes territoriales que hacen un trabajo impresionante en las poblaciones más marginales, más vulnerables, más abandonadas de Santiago. Y sabemos perfectamente, la experiencia nos dice, después de estar yo por lo menos 20 años metido en poblaciones, de haber vivido en poblaciones, que sin ellos las poblaciones se van, perdón que lo diga así en chileno, se van al carajo. ¿No? Son personas realmente que ofrecen su vida al servicio de su comunidad, y por tanto para nosotros nos emociona mucho que vayamos a formar a 600 líderes en las 10 comunas más complicadas de Santiago.
Estamos hablando de las comunas de Los Espejos, San Ramón, María Pinto, El Bosque, Puente Alto, Recoleta, Pudahuel, Maipú, Cerro Navia y La Pintana. Han sido elegidas como icónicas para este lanzamiento del día sábado Puente Alto, que bueno, es la comuna más grande de Chile, y La Pintana, que es una comuna muy icónica por toda su falta de servicios, por toda su falta de infraestructura, de comercio, pero al mismo tiempo por el empuje que tiene su alcaldesa. No sé por qué, esa es mi interpretación, pero ¿por qué son esas dos comunas las icónicas, de alguna manera, o las que son sirven como ejemplo para lanzar Santiago Más Líderes? Este proyecto de 2 años, como dices tú, para capacitar, para preparar con más fuerza a líderes vecinales para poder luchar contra el tema de la inseguridad, que es súper interesante lo que estamos conversando, porque en el fondo lo que se está hablando en general en los medios a grandes rasgos tiene que ver con cambios en la legislación, con el tema de destruir las casas de los narcos, demolerlas, con ciertos hitos que son mucho más de titular, pero esto ataca el problema desde otro frente.
Sí.
Va a la base de las organizaciones,
nuestra,
¿no?
Y en nuestra experiencia el frente más importante y el más abandonado.
Y el, ¿no?, más abandonado.
Bueno, si son dos mecanismos para elegir estos 10 barrios. Uno es el IPS, que es el Índice de Prioridad Social de 2020, que es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y el otro, el Catastro de Zonas Ocupadas por el Narcotráfico, que es una investigación que hizo CIPER con la Diego Portales, ¿no? Hicimos cruce entre vulnerabilidad en términos de seguridad y vulnerabilidad social. Y con esos dos cruces escogimos estas 10 comunas, ¿ya? Y sobre esas 10 comunas vamos a operar. El lanzamiento fue con Germán Codina y Claudia Pizarro, digamos, dos tremendos alcaldes, digamos, los dirigentes muy agradecidos que estuvieran ese día durante casi todo el encuentro. De hecho, la Claudia Pizarro se quedó todo el encuentro junto a sus dirigentes, y además de Claudio Rego, que es el gobernador. ¿Y por qué decimos que es el más potente de todos los focos y el más olvidado, diría yo? Primero porque sobre esa, todo lo que nosotros hagamos en términos de seguridad en los barrios, si no hay cohesión ese barrio, esas acciones la verdad tienen muy poco efecto, ¿ya? La presencia del narco en los barrios se manifiesta desde dos puntos de vista. Uno puede ser una especie de cáncer, donde el barrio reconoce la entrada de los narcotraficantes como un cáncer, como algo que hay que extirpar, como algo que hay que sacar. Y otro, cuando hay un barrio que no está organizado, el narcotráfico entra como algo como natural dentro del barrio. O sea, es súper importante que para aislar el narco, contenerlo y sacarlo del barrio, ese barrio esté organizado.
En el fondo hay que reemplazar la estructura que muchas veces viene a proponer el narco, o sea como asistencia social, o sea directamente a través del miedo, ¿no?
Claro.
Alguien tiene que ocupar ese espacio para poder...
Exactamente, cuando la organización del barrio es más fuerte, la organización del barrio se toma el barrio. Cuando la organización del narco es más fuerte, el narco se toma el barrio. Por tanto, es súper importante que el barrio esté organizado. ¿Quiénes cumplen la función de organizar los barrios? Son los dirigentes sociales, son las organizaciones territoriales, son los factores, lo que nosotros llamamos los factores protectores del barrio. Las iglesias, las parroquias, los clubes deportivos, las organizaciones, digamos, juveniles, las juntas de vecinos. Cuando hay tejido social en los barrios, cuando hay presencia de organizaciones sociales en los barrios, esos barrios están cohesionados y expulsan al narcotráfico. Cuando los barrios no están cohesionados, no tienen organizaciones sociales, y hay una descomposición del tejido social, el narco entra con todo.
Nicolás,
entra con todo, no hay policía que lo erradique, porque esa comunidad está de alguna manera coludida con el narco. Cuando hay organización fuerte, la acción policial es muchísimo más efectiva.
Sí, lo que te quería comentar, estamos conversando con Nicolás Cruz, quien lidera Fundación Base Pública y Fundación Junto al Barrio. Junto al Barrio es la que este sábado, junto al Gobierno Regional Metropolitano y a 2 de las 10 comunas elegidas, lanzaron el Plan Santiago Más Líderes, en un lugar maravilloso todo esto, en el Centro de Extensión del Campo Oriente de la Católica.
Sí.
Un nuevo espacio, no tiene más de 2-3 años,
bueno,
ese Centro de Extensión.
Bueno, lo primero que agradecí a los dirigentes es que le hicimos el mundo más grande, así lo decían.
Sí, ¿no?
Nosotros no conocíamos que esta arquitectura existía en nuestra ciudad.
Además, uno, ¿no?, de los arquitectos es Fernando Pérez Oyarzún, Premio Nacional de Arquitectura.
Entonces, para ellos,
José Quintanilla,
para ellos habitar esas arquitecturas, esos espacios en la ciudad, desde ahí ya es transformador, porque vienen de barrios vulnerados donde no hay espacio público, no hay calidad arquitectónica, no hay ciudad, ¿no? Entonces, partir ahí y con estas dos comunas que son vecinas, con el gobernador, con los dos alcaldes, que los dirigentes se conozcan entre comunas, que generen lazos de colaboración. O sea, todo desde el primer inicio, desde el lanzamiento, ya es transformador para ellos, ¿no?
¿Por qué el Campo Oriente a todo esto y su centro de extensión? ¿Cuál es el vínculo con la Universidad Católica?
Porque
en
junto
este
al
caso?
Barrio tiene una alianza estratégica con la Universidad Católica, donde buscamos sinergias entre las escuelas, con, digamos, con la Escuela de Arquitectura y Diseño, y bueno, y estaba a la mano este lugar.
Tremendo que era, aliado que, tener que a la Católica.
Tremendo aliado, y es lo que buscamos en general las organizaciones de la sociedad civil, particularmente junto al barrio. Su gran labor es generar articulación social para poder construir bienes públicos de calidad con participación ciudadana. Por tanto, la participación de la academia, de la empresa privada, de otras fundaciones es esencial. Por eso nosotros trabajamos con muchas universidades y también empresas privadas que contribuyen a la construcción de espacios públicos o de barrios.
Nicolás Cruz, ¿cómo se va? ¿Cuál es el tipo de enseñanza, de capacitación, el impacto que se quiere lograr en cerca de 600 líderes vecinales de estas 10 comunas que han elegido? Era un programa que dura 2 años, que entiendo que va a ser básicamente telemático o virtual, no sé. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se fortalece? ¿Qué es en el fondo lo que van a aprender estos líderes para poder llevar a sus comunidades y para poder darle justamente un tejido social más sólido a sus comunidades, poder de esa manera enfrentar la competencia que tienen hoy día con el narco, etcétera?
Mira, son cursos teórico-prácticos. Hay instancias presenciales y instancias digitales, digamos. Nosotros hemos creado una plataforma que se llama Barrio Digital, que es una plataforma de e-learning digital pensada para dirigentes sociales. Eso lo estamos instalando en distintas partes de Chile y para este programa lo vamos a poner al servicio de este programa. Pero también son experiencias presenciales, siempre teórico-prácticos, ¿no? Porque los dirigentes necesitan materializar sus aprendizajes rápidamente. Y ahí vamos a hacer... Van líneas enfocadas en la prevención de drogas, en liderazgo para el trabajo con la comunidad y en el fortalecimiento de los factores protectores, que es lo que hablábamos hace un rato, de qué manera los factores protectores presentes en un barrio pueden ser oportunidades para desterrar al narco y su narcocultura de los territorios donde nosotros estamos trabajando. Y todo esto se hace en colaboración con otros dirigentes, siempre en trabajo en red. Y eso es muy importante para nosotros, porque el rol del dirigente social es un rol muy solitario, que necesitamos volver a construir un tejido social a nivel de dirigentes sociales, que son los que están trabajando particularmente en las organizaciones, y el trabajo en red les permite también aprender unos de otros, y para eso está nuestra red de dirigentes también.
Nicolás, tú como arquitecto y como líder de la fundación, de hecho has hecho una serie importante de proyectos de la fundación Junto al Barrio, que son proyectos de infraestructura en el fondo. De hecho, si uno se mete a juntoalbarrio.cl y se mete a proyectos de arquitectura, aparecen una serie de proyectos que han desarrollado a lo largo de estos, ¿cuántos años ya?
Me dijiste, 12 años.
12 años, ¿no es cierto? Proyectos súper interesantes, algunos más pequeños, otros más grandes. Me imagino que este fondo, este presupuesto no alcanza para desarrollar infraestructura, pero creo que también ese es un punto importante, ¿no? Está hace poco en conversación el tema de los corazones de barrio, hace algunos años, sí, para llevar servicios, ¿cierto?, a las comunas más vulnerables. Aquí me parece importantísimo fortalecer la capacitación, digamos, y las capacidades de estos líderes, pero la infraestructura de alguna manera, Rodrigo, o un lugar para juntarse o espacios, digamos, para... Estoy pensando en el caso de Medellín, ¿no? Que atacaron por los dos frentes, atacaron la infraestructura y al mismo tiempo atacaron los tejidos sociales, y de alguna manera se necesitan uno y otro.
Es tremendamente importante lo que estáis diciendo. De hecho, es una pregunta que hace un especialista en arquitectura.
O sea, muy interesado.
Sí, muy interesado. Pero es cierto, yo soy arquitecto de formación, pero muy tempranamente comprendí que la arquitectura la habitaban las personas. Y aquellas personas que más necesitaban arquitectura eran particularmente las personas más pobres, más vulnerables, ¿no? Entonces, y en la escuela de arquitectura no nos enseñaban a hacer arquitectura para los más vulnerables, nos enseñaban a hacer otras cosas en las escuelas de arquitectura. Por tanto, rápidamente me fui a vivir a la población Los Nogales en Estación Central.
¿En qué época te fuiste tú?
Con segundo año de arquitectura, ya no me acuerdo el año, hace 20 años atrás, okay, una cosa así, tenía 24 años, no sé, una cosa así. Y me fui a vivir y estudié arquitectura desde la población. Y mi enfoque en la arquitectura se transformó totalmente. El único que llevaba otra arquitectura a la escuela de arquitectura, digamos. Porque hay una frase muy bonita que se llama: la cabeza piensa donde pisan los pies.
La dice mucho nuestro gobernador Claudio,
sí,
Rego, de hecho.
Sí, sí.
Es casi su bajada.
Sí, yo puedo, ¿no?, decir que la dije antes.
Te la escuchó a ti, seguramente.
No, no, broma. Pero eso es cierto. O sea, en el fondo tenemos que pensar la arquitectura desde los más vulnerables. Porque para el resto hay demasiada arquitectura. Entonces, ¿cómo hacemos una arquitectura al servicio de las personas? Y muy rápidamente Junto al Barrio descubrió que eso tenía que hacerse con participación. O sea, el cliente eran los pobladores, los vecinos, los barrios donde nosotros estamos trabajando. Y esa arquitectura tenía que estar al servicio de nuestros clientes, por decirlo de alguna manera. Y ellos tenían que participar, porque tenían que, de alguna manera, esa arquitectura tenía que recoger la identidad de las personas que iban a ocupar esa arquitectura. Esto que parece de perogrullo, hoy día, creo yo, en Chile, es un relato súper revolucionario. Los arquitectos no estamos pensando mucho en esto. Esto no está muy publicado en las revistas de arquitectura, ni en las plataformas de arquitectura, ni nada de eso. La arquitectura más sencilla, pero que está al servicio de las personas, que recoge su identidad, su participación. No hay muchas lucas para hacer arquitectura gigante en los barrios, pero se puede hacer arquitectura digna y de calidad con la participación de las personas. Entonces, construir el habitar en los lugares donde más se necesita es una misión de Junto al Barrio. Y como tú dices, para nosotros es esencial llevar más recursos como fundación a los barrios. Hay empresas como Sodimac, por ejemplo, que financia proyectos de infraestructura como Sabori en los balnearios. Estamos recuperando los balnearios. Pero es muy importante, Rodrigo, esta vinculación entre el tejido social y la arquitectura, porque la arquitectura es una herramienta maravillosa para transformar ciudades, pero esta discusión pública no está muy presente.
Que además yo, para evitar que los niños de una población sean absorbidos, digamos, por el narco, tengo que ofrecerles alternativas, evidentemente, en términos del programa, en términos de cursos, en términos de entretención, pero también tengo que generarles lugares que sean atractivos, que sean competitivos con lo que viene en el barrio Oriente o en el sector Oriente. El tema de los parques creo que ha sido muy bien manejado en estos 30 años, especialmente los parques, los sectores vulnerables son de altísima calidad, administra ParqueMet, sí. Pero eso y también lo vemos en el transporte público, los buses de mayor calidad de red, buses eléctricos muchas veces, o buses de calidad que tienen la posibilidad de enchufarte con tu teléfono en el bus, ir más cómodo. Hay que llevar el Estado a los sectores vulnerables. Me parece importantísimo lo que están haciendo en este programa Santiago Más Líderes, pero como decíamos, hay que fomentar el tejido social, pero también hay que dotar de infraestructura de calidad para sentir que si ya estoy medio desconectado y tengo que tomarme un bus de una hora para llegar a mi pega, por lo menos tiene que haber infraestructura pública de calidad, sí, en el lugar donde vivo, ¿no?
Bueno, nosotros decimos que habitar, con todo lo que la arquitectura tiene que ver con eso, es convivir. Si no somos capaces de habitar de una manera en que podamos convivir, la verdad que la arquitectura no sirve para nada, ¿no? Entonces, y por eso para nosotros es tan importante la escala del barrio, por eso se llama Junto al Barrio. Porque además de estar como institución junto al barrio, juntamos al barrio. Y en esa juntar barrio vamos creando mundo, vamos creando un mejor lugar para vivir cada vez que hacemos arquitectura de calidad para esas personas, para esos vecinos, para esas organizaciones comunitarias. Y el barrio es la escala que nos permite poder reunir en una escala mayor, a empresas, a municipios, a vecinos y pobladores, a organizaciones comunitarias y a buena arquitectura al servicio de quienes más lo necesitan. Es el barrio el lugar perfecto para hacer ese tipo de infraestructura. Por tanto, yo llamo a las autoridades, a las empresas, a las personas, a que volvamos a recuperar los barrios en Chile, si el barrio es una cosa maravillosa. Y el barrio es... Cuando nosotros hablamos de barrio...
Eso, ¿cuál es la escala para ustedes?
La mitad es arquitectura y la mitad son las personas que lo habitan.
Y hay en cantidades, cuando ustedes piensan en barrio, están pensando más o menos, deben tener alguna medida, ¿no?
Hay distintos tipos de barrio y escala, porque también la dimensión del barrio te la dan las personas. Mi barrio llega hasta la esquina tanto, mi barrio tiene que ver con esa junta de vecinos, mi barrio es identitario por esto, que no es el mismo que el otro. O sea, no es una escala que esté formalizada en términos de porte en Chile. Hay barrios como la población, digamos, Los Nogales, donde vive, son 10.000 habitantes.
Que es la población completa, claro.
Y hay barrios de 500 familias. Entonces, en el fondo, el barrio tiene que ver con una mezcla entre identidad, arquitectura, organizaciones sociales, personas, relaciones humanas. Es una escala preciosa para construir arquitectura, para sensibilizarnos sobre una arquitectura de una manera distinta y para llevar inversión donde la gente pueda participar, Rodrigo, de esa inversión. Pueda ser parte y pueda decir, yo ayudé a construir mi barrio. Este barrio tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis vecinos. Yo participo y lo hago mejor. Es un lugar perfecto donde las personas se pueden involucrar en la construcción de los bienes públicos.
Este es un programa, el Santiago Más Líderes, Nicolás Cruz, que está buscando impactar a casi 600 líderes de 10 comunas que, según el trabajo que ustedes hicieron, son de alguna manera las que más lo necesitan, las más vulnerables. Entre ellas dijimos estaba La Pintana y estaba Puente Alto, pero también está San Ramón, Los Pejos, María Pinto, El Bosque, Puente Recoleta, Pudahuel, Maipú y Cerro Navia. Y es un programa que deberá durar, ¿nos dijiste cuánto tiempo?
Dos años.
¿Cuál es tu visión o tu sueño de este trabajo en particular, con estos líderes vecinales, con este fortalecimiento de esta red en el fondo barrial, de aquí a 24 meses? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara?
Yo tengo dos sueños para este proyecto. Uno, que podamos generar muchos espacios de colaboración entre los municipios y los dirigentes sociales y las autoridades. Que los dirigentes sociales puedan llevar su voz a los tomadores de decisión. Eso para nosotros es muy importante, que puedan incidir sobre las decisiones sobre su territorio y sobre su barrio.
Relevar, darle fuerza,
construir
darle colaboración
la ciudad
y darle
desde las personas, de construir las personas desde las personas hacia las decisiones públicas, porque ellos mejor que nadie tienen la solución a los problemas de su ciudad, de su barrio, de su territorio. Ese es uno de los sueños que tenemos. Y lo otro tiene que ver con crear una gran red de dirigentes sociales donde se puedan reunir, juntar, crear prácticas, motivarse mutuamente. Es promover la colaboración en Chile, lo que hace Base Pública y lo que hace Junto al Barrio. El gran sueño de sociedad que tenemos ahí es promover la colaboración, es que exista otro paradigma que no sea la competencia, que podamos colaborar las fundaciones con las empresas, con el sector público, los dirigentes de base con sus alcaldes, con sus diputados, con sus senadores. A Chile le falta mucha colaboración, mucho encuentro, mucho diálogo, y lo que hace Junto al Barrio, Base Pública, es crear, son plataformas de encuentro y de diálogo social para resolver problemas públicos. Ese es nuestro sueño.
En términos de financiamiento, ¿están cubiertos, como imagino, con el apoyo del gobierno regional, o aprovechamos esta conversación para hacer un llamado a que se puedan sumar fondos, o eso ya está de alguna manera como okay?
Mira, nosotros trabajamos en distintas regiones. Como te contaba, tenemos un programa en los balnearios que me gustaría venir un día a contarte, de recuperación de balnearios con Sabori, que es una cuestión increíble. Las empresas están entendiendo cada vez más, Rodrigo, que tienen que involucrarse con la comunidad y tienen que crear soluciones con sentido comunitario. Y eso es mejor para el negocio. Ya no es temas de responsabilidad social empresarial, no tiene que ver con eso. Tienen que ver con que una empresa más valorada es una mejor empresa y una empresa más consumida. Y tienen que tener buenas relaciones con sus vecinos. Nosotros tenemos muchos proyectos con empresas que están mejorando los barrios. Por tanto, un llamado también al sector privado a sumarse, a colaborar con la construcción de bienes públicos.
Y es construcción de capital social para las marcas,
obviamente. Infraestructura, claro, capital social para las marcas, capital social en su comunidad e infraestructura para los alcaldes y para vivir mejor. Y eso hoy día los jóvenes, por sobre todo, están escogiendo las marcas, las empresas que más compromiso tienen con temas sociales y temas medioambientales. Eso es una tendencia que va a ir creciendo cada vez más. Entonces, las empresas ya lo están sabiendo, ya lo conocen esto, y se están involucrando en programas de mejoramiento urbano en las comunas o en los sectores donde ellos están presentes. Así que Junto al Barrio se pone a disposición de aquellas empresas que quieran seguir colaborando con su comunidad, que quieran construir programas que mejoren la calidad de vida de las personas, porque además muchas de las personas que trabajan en esas empresas son de esos barrios. Entonces, insisto, aquí tenemos que hacernos más llamados a la colaboración, a entender que un país lo construimos entre todos juntos, en que los bienes públicos, la construcción y la calidad de nuestros bienes públicos es tarea de todos, nadie se puede quedar atrás, desde el vecino, del dirigente social, desde el alcalde, del empresario, desde los medios de comunicación, desde las fundaciones. Tenemos que llamarnos en esta crisis social que estamos viviendo a construir más espacios de colaboración, más comunidad y más bienes públicos que mejoren la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Y ese es el llamado Junto al Barrio y Base Pública.
Notable. Nicolás Cruz, de la Fundación Base Pública y de la Fundación Junto al Barrio, hoy día hablando del programa Santiago Más Líderes, recién lanzado este fin de semana. Muchas gracias por venir a Radio Duna, a Santiago Adicto, a explicarnos, a contarnos de qué se trata esto, y en 2 años más vamos a volver a preguntarte ¿Cómo les está yendo con el programa?
¿Ajá? Nada, Rodrigo, es un privilegio conversar contigo, eres un gran conversador, mil gracias por apoyar no solamente a Junto al Barrio, a muchas fundaciones en los temas de ciudad, así que feliz, juntémonos de nuevo a conversar sobre los resultados del programa.
Nos juntamos en el barrio.
Que estés muy bien.
Gracias, Nicolás. Nos vamos al corte y volvemos en segundos para hablar de un destacadísimo artista que acaba de morir hace unos poquitos días.
Conoce Edificio Lift, de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacón.cl.
Hola, mi amor.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¿El turno?
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Hay que celebrar a los emprendimientos y las pymes con un evento exclusivo y creado para potenciar su negocio y cuente con distintas tendencias, herramientas, servicios y mucho más.
Seller Day.
¿Seller Day?
Sí, Seller Day de Falabella.com. El evento para pymes y emprendimientos de Falabella.com, que reúne las mejores herramientas y servicios para potenciar el negocio de tu empresa. No te lo pierdas este 26 de abril en Open Kennedy. Inscríbete gratis en sellerday.falabella.com y prepárate para llevar tu negocio al siguiente nivel. Falabella.com.
En Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de los Cóndores, nuestra selección nacional de rugby. Y ahora que volarán a Francia, hay algunas cosas que tenemos que aprender. El scrum, por ejemplo, es ese momento donde todo el equipo empuja, presiona y avanza para poder lograr su objetivo. Y en Banco de Chile los acompañaremos en su vuelo a Francia como auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Porque en estos 130 años seguimos comprometidos con el deporte nacional. Banco de Chile, el Banco de los Cóndores.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. En el.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2:49 p.m. y estamos en línea con Silvia Westerman, con quien conversamos cada vez que necesitamos tener contexto, entender un poco más sobre escultura, sobre la Academia Chilena de Bellas Artes, de la cual ella es presidenta. Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes.
Un tremendo gusto saludarte, Silvia Westerman, curadora, gestora cultural. Ha hecho muchas cosas interesantes en su vida y una de ellas nos puede permitir entender la pérdida desde la semana pasada de un destacadísimo, pero probablemente no tan conocido artista chileno. Silvia, tú fuiste, leía de hecho en tu perfil aquí en el Instituto de Chile.cl, que en el año 70 estudiaste diseño y orfebrería con el profesor Matías Vial en el Instituto Cultural de Providencia. Matías Vial acaba de morir hace unos poquitos días, la semana pasada, a los 92 años, y entonces queríamos preguntarte, ¿quién era Matías Vial y por qué estamos hablando de él hoy día en Santiago Dicto?
Mira, me encantan todas tus preguntas porque yo siempre he dicho y digo e insisto, nunca hay que separar al hombre del artista. Cuando digo hombre, por favor, hombre, mujer, ¿eh? Porque si no me
sí,
canso mucho.
Sí, por supuesto.
Nunca hay que separar al hombre del artista. Yo tuve la suerte de conocer a Matías Vial a través de mi marido, el Sergio Castillo, que eran muy amigos y fueron compañeros en la Escuela de Bellas Artes. Siendo que Matías era menor, sin embargo, tú sabes que Sergio fue un escultor bastante tardío. Entonces, cuando Sergio llegó a la escuela, ya Matías era el que la sabía todo. Y la sabía muy bien, porque Matías era poquito más tío y apasionado. Y por eso te digo, hay que hablar del hombre. Ese hombre que amaba lo que hacía. Sin embargo, es una persona muy simpática. Yo quiero hablar un poquito del hombre para llegar al artista.
¿Ya?
Matías era muy simpático, porque ese personaje alto, con esa barba blanca, bueno, yo lo conocí con la barba no tan blanca, parecía serio, pero era muy simpático. mira, te hacía las fiestas amenas. Me acuerdo que tocaba la guitarra y cantaba muy mal, pero tocaba la guitarra y nos hacía felices a todos. Mira, una historia, porque no sé dónde sacaba una historia que le ponía música. Entonces, ese personaje yo creo que muy poca gente sabe que existió, porque los que fueron más cercanos ya están todos muertos. Porque ya, eso es lo que nos pasa.
Y además estaba retirado ya hace varios años, como viviendo en el campo, en la región de O'Higgins. Entonces ya no era alguien que aparecía en ningún tipo de apariciones públicas. Una persona que se había refugiado un poco en la intimidad, ¿no?
Exacto. Pero él tenía esta doble estándar, si lo podíamos llamar. O sea, ese personaje simpático y por otro lado, el escultor serio, el profesor serio. Te fijas como que, entonces, yo quiero decir que esa generación, que es la generación del 50, que está Sergio Castillo, Matías Vial, Sergio Mayol, etcétera, se me van a escapar, por favor, que me perdonen los que se me escapan.
Generación del 50.
La generación del 50, y con esas dos mujeres tan potentes como la Marta y la Lili Garáfulis, la Marta Colby y la Lili Garáfulis, y Julio Antonio Vázquez, que eso es muy importante. Julio Antonio Vázquez fue el que formó a toda esta gente, a toda esa generación.
No conocía a Julio Antonio Vázquez, fíjate. O sea, Lili Garáfulis es un nombre gigante y Julio Antonio Vázquez por primera vez lo escucho en mi vida. Mira la ignorancia. Pero hay que reconocerla, pues, Silvia Westerman.
Por favor, Julio Antonio Vázquez fue el formador de todos esos escultores.
Qué importante
saber. Ya lo hablaremos en otra oportunidad.
Eso. Oye,
pero quiero ahora hablar del... Tú me quieres preguntar algo.
No, quiero decir solamente que... Hace que probablemente la gente está diciendo ya, Matías Vial, pero ¿qué obra me puede sonar? Entonces, yo solamente quería contar que hicimos una publicación hace poco en el Instagram de Santiago Adicto, hace un ratito, y ahí hay varias fotos. No están todavía identificadas porque le hice muy encima del programa, pero, por ejemplo, la maravillosa puerta de la capilla del Colegio San Ignacio del Bosque, trabajo de Matías Vial, o la entrada, un mural impresionante que hay en la entrada del edificio, que es parte del Drugstore, pero que es un edificio de, no sé si de oficinas o departamentos, hay un trabajo en metal también de Matías Vial, impresionante, en la Universidad de Talca, campus que tú conoces muy bien.
Exacto.
También hay un trabajo maravilloso de Matías Vial, y el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, tiene también en su colección una obra extraordinaria que ha estado expuesta algunas veces. Esos son algunos ejemplos que puedo dar yo, digamos, probablemente tú nos puedas dar muchos más, pero hay obra de Matías Vial, quizás no tanta, pero de un nivel... Y aquí nos interesa la opinión de la experta Silvia Westerman. ¿Qué tan buen escultor era Matías Vial?
Mira, yo, qué bueno que nombraste, no fue de esculturas muy grandes. Esa puerta es espectacular. Pues voy a contar una cosa chiquitita, porque la vida es muy rara. Yo hace 5 años tuve la suerte de que fui a ver a Matías. Estaba estupendo. Era igual, simpático, pasamos un día entero. Este pueblo por Doñigo, Rancagua, para adentro, que nos costó horrores... recorre. Y el lugar donde tiene su taller, tenía su taller, su casa, estaba lleno de esculturas, su taller, el hombre estaba trabajando. Hace 5 años atrás que estuve yo, estaba feliz, seguía con sus piedras. Matías Díaz fue un hombre muy serio, es un gran escultor, amaba los materiales, es una cosa que tú sabes que mi gran pelea es el diálogo entre el artista y el material. Matías es un ejemplo maravilloso, espectacular, de cómo trataba el material. Mira, quiero contar una anécdota chiquitita.
Por favor.
Yo tuve un proyecto hace años atrás que invité a un grupo de artistas para hacer una capilla, que está, porque es capilla iglesia cerca de Rancagua, para hacerla toda hecha por artistas, que es una que estaba casi no abandonada, pero casi. Y bueno, invité a todos los artistas en ese momento y todo iba a ser, qué sé yo, la pila bautismal, otro las puertas, el otro el Cristo, el otro el altar, etcétera, etcétera. Y Matías me hizo, porque el único que alcanzó a hacerlo, una virgen de, mira, terracota policromada. Era una virgen del Rosario, una virgen redondita como una chilena, como una niña chilena. Oye, es que tú no te puedes imaginar la maravilla. Y era para colocarla, muy renacentita, colocarla en la pared. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que él trabajaba, si iba a trabajar la terracota, la trabajaba espectacular. Si era la piedra, si modelaba para después fundir la piedra, pero perdón, en bronce. Todo te lo hacía bien porque era un gran maestro. Eso por un lado. Pero por otro lado, fue un gran creador. Yo felizmente tengo una pieza de piedra grande, que fue un regalo que lo tengo en mi casa. Pero antes de irme a Chile, teníamos una mujer reclinada en terracota, que desgraciadamente, como le robaron la casa entera, se la robaron.
Ay, qué pena.
Espero que no la hayan quebrado y que esté bien cuidada en alguna casa. Te quiero decir que creo que Matías Vial es, bueno, fue, perdón, yo siempre hablo en presente porque creo que la gente no se va, el artista no se va porque su obra está viva. De una profesionalidad, de una seriedad. Fíjate que Matías hacía unos repujados en metal maravilloso. Bueno, y ahí yo después estudié orfebrería.
Claro,
porque
claro.
Él nos hacía clases de orfebrería que era maravilloso. Ahora, muy, era bien mateo y nos obligaba a ser mateo. Yo, como no era muy matea, en fin, teníamos diferencias, pero para mí fue un profesor súper serio. Creo que Chile le tan deuda con Matías Vial.
Sí, y ahí hay un último comentario, nos queda poquito tiempo, pero Matías Vial era un hombre reconocidamente de derecha en su posición política, y ser artista y ser de derecha en Chile a veces no rima. Probablemente algo de eso haya en que el nombre de Matías Vial no tenga la trascendencia o el nivel de conocimiento que podría tener si hubiera sido de otra tendencia política. Aquí uno empieza a elucubrar, pero evidentemente algo de eso se le cobró de alguna forma, ¿no?
Yo creo que pusiste el dedo en la llaga. Sí, yo creo que sí, influyó mucho. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Yo creo que yo no puedo decir a la gente que sean errores o no errores. Ya pasó, pero creo que influyó. Yo creo que Matías, después que vuelve la democracia, ahí se fue al campo, se refugió, y creo que también, creo que a un artista tienes que aceptarlo como es. O sea, juzguen la obra, no juzguemos a la posición política. Pero tú tienes razón, yo creo que puede haber influido. Yo creo que sí, no solamente puede, yo creo que sí que influyó. Pero sin embargo, yo creo que nosotros estamos con una madurez. Hoy por hoy en Chile tenemos que ser amplio, maduro, aceptarnos con toda nuestra humanidad, pero reconocer al gran artista, porque lo que nos queda es un gran artista.
Absolutamente, ojalá su familia, con la obra que haya dejado, como tú dices, tú tenía bastante obra probablemente con él, pueda hacerse una fundación, eventualmente algún lugar donde visitarla. Pucha, que sería importante, aunque sea post mortem, digamos, que su nombre y su obra fueran relevadas como corresponde, pero ahí ya depende, supongo, de la familia, ¿no?
Sí, yo tengo acá en la academia, hay un bronce que es una mujer reclinada, un poco esa cosa americana que Henry Moore captó mucho cuando fue a México, porque él tenía una cosa muy cercana a lo americano, y tengo una mujer reclinada acá en la academia, aquí en mi oficina, que es un espectáculo precioso. Yo le vuelvo a insistir, para mí, ojalá, si yo puedo ayudar, porque me encantaría, porque yo quiero mucho a Matías, respeto mucho su obra, y fue un hombre generoso. Fue generoso, Sergio me contaba, fue generoso como compañero. Todos sus conocimientos los aportaba. Matías no era ese que descubrió su pequeña parcelita y la tiene escondida. No, él fue muy generoso, y a través de la vida también fue generoso con muchos artistas. Yo lo sé, no solamente como compañero, sino después en la vida, que trabajos que le llegaban a él no los tomaba y se los daba a otros amigos, que incluso ni siquiera era su posición política. O sea, yo creo que hay que empezar, hay que reivindicar, hay que limpiar muchas cosas, y creo que es el momento. Nosotros estamos en una madurez política y cultural que podemos hacerlo.
Silvia Westerman, presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, curadora, gestora cultural, una mujer que sabe kilos de escultura y que además conoce a la gente de la que habla. Muchísimas gracias por ayudarnos a tener contexto sobre Matías Vial, y creo que esta conversación por lo menos es un pequeño homenaje modestamente desde este espacio de radio, y ojalá así se hagan muchos. En todo caso, la semana pasada apareció, digamos, por su muerte en algunos medios escritos, algo se ha hablado, pero me parece que su importancia es mucho mayor. Muchas gracias, Silvia.
Nada, yo encantada, tú sabes, si todo lo que puedo de mi parte, yo feliz.
Te pasaste, Silvia Westerman, un gran abrazo desde Radio Duna.
Un abrazo también. Ok.
Chao, Silvia. Adiós. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Ya partió. Ahí está. Qué buena canción. Pero una cosa es reconocerla de oído y otra cosa es ponerle nombre y apellido. Eso tenemos que hacer. Oye, ¿qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Nuestra selección nacional de rugby, los Cóndores, tienen una fuerza que les permite llegar a lo más alto, y en Banco de Chile los están acompañando en su vuelo a Francia como orgullosísimos auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Banco de Chile apoyando el rugby nacional, apoyando a los Cóndores. El evento que todos los emprendimientos estaban esperando, Seller Day de Falabella.com. Regístrate hoy en sellerday.falabella.com y descubre cómo obtener un 50% de descuento en comisión durante 3 meses. Se viene el Seller Day de Falabella.com. Es cierto que tuvimos algo de lluvia y un poquito de nieve el año pasado en Santiago, pero esta noticia no borra 14 años seguidos de sequía y sequía extrema. No te relajes, aún tenemos sequía, y para seguir teniendo agua hay que usarla en forma eficiente. Por ejemplo, duchas cortas, no más de 3 minutos. Lo que dura en general una canción pop. Puedes poner una canción que no sea una de Pink Floyd, ponte tú, ¿no? Ni una de rock progresivo, y te duchas con esa canción. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Voy a anotar el nombre que se me vino a la cabeza, un artista que empieza con N. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien o no? ¿Con N? ¿N de niño? Sí, ¿no? Sí. Richie dudó y me hizo dudar, pero ahora me dice que estoy bien. No, sí, voy por el 7 hoy día. Ya, tengo que contarles que Santiago Open Gourmet es una capital donde pasan muchas cosas. Decimos salud con el 2x1 en la carta de tragos pagando con FPI. Invitamos a todos los amigos y amigas con el 40% de descuento pagando con débito Falabella. Y disfrutamos al ritmo de la mejor música. SOG, Santiago Open Gourmet, exclusivo de Open Kennedy. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Oye, y una muy buena noticia, Quinto Share, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share. Y te cuento que en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606-96-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Bueno, la canción del acertijo musical de hoy se llama Wouldn't It Be Good. ¿No sería bueno? Y quien la canta, Ricardo, es Nick Kershaw. Con K. ¿Cómo estoy, Godoy? Nota 7. Partimos bien la semana, nos vamos con un 7 escuchando a Nick Kershaw. Gracias, Richie querido, y al equipo que hace posible este programa. 3 de la tarde con 6 minutos. Ya llega Tardes Duna. Hasta mañana.